La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde, bueno, nuestro principal objetivo es que pasen un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora al programa, mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Normalmente hablamos de varias secciones, anécdotas, curiosidades. Descubrimos también palabras o expresiones canarias relacionadas con la gastronomía y, por supuesto, tenemos nuestra sección de alimentación saludable, en la que siempre tenemos una profesional para hablarnos de diferentes temas. Hoy precisamente vamos a hacer un programa especial sobre la alimentación saludable y sobre un tema que va a tratar una de nuestras nutricionistas y que nunca hemos hablado de él en este programa. Así que quédate, porque el programa hoy es muy interesante.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y como adelantaba al comienzo del programa, hoy en Alimentación Saludable nos acompaña una de nuestras nutricionistas de cabecera, en este caso Líder ICE, para tratar un tema pues muy interesante y del que no hemos hablado antes en este programa. Muy buenos días, Líder, ¿qué tal?
Hola, Carmen, buenos días. Pues encantada de poder pasar otro día contigo aquí hablando de cositas interesantes, un poco afónica, los carnavales tienen sus consecuencias y, como te comento, ilusionada de que me digas que es la primera vez que sale este tema, porque bueno, yo lo hablo mucho, me parece muy importante, me parece que la visibilidad respecto a esta patología y a estos síntomas pues puede ayudar mucho a las personas y muy ilusionada y contenta de poder hacerlo aquí contigo, la verdad, una oportunidad maravillosa. Espero que a los oyentes les guste el tema y que les ayude en caso de que conozcan a alguien o ellas mismas padezcan este tipo de patología.
Bueno, el tema al que le vamos a dedicar este espacio, el espacio de hoy, es la endometriosis. Bueno, ¿y qué es? Pues para eso tenemos a Líder. Como siempre hacemos, vamos, yo creo que a empezar por el principio, porque hay mucha gente, Líder, que no conoce qué es la endometriosis. ¿Nos lo puedes explicar?
Así es, Carmen. A mí me encanta Fito y Fitipaldi, pero no estoy de acuerdo con empezar la casa por el tejado. Así que vamos a empezar por definir bien qué es la endometriosis, que es el tema que vamos a tratar hoy, como bien dices. Pues a ver, según la Sociedad Española de Medicina Interna, ¿vale?, la SEMI, la endometriosis es la aparición y el crecimiento del tejido endometrial, es decir, el que se encuentra dentro, recubriendo el útero, fuera de, pues, del mismo útero. Si esto no suena bien, se siente mucho peor porque causa aparición de bultos en zonas como los ovarios, las trompas de Falopio, los intestinos, el recto, la vejiga y, por no descartar, en general toda la zona pélvica. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los bultos son benignos, ¿vale? Y que rara vez se relacionan con cáncer de endometrio, pero obviamente puede llegar a estar relacionado. Es una patología súper común entre las mujeres en edad fértil y, según la OMS, una de cada 10 mujeres la padece, aunque la realidad es que está bastante infradiagnosticada y muchas mujeres ni siquiera saben qué es lo que le pasa. Y esto es importante porque durante muchísimo tiempo las mujeres que iban al médico pues le diagnosticaban el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, cualquier cosa que fuera intestinal. Pero lo interesante es que estos dolores suelen aparecer alrededor de la menstruación. Entonces, nos estaba dando este síntoma o esta temporalidad la importancia que tenía. Te voy a desgranar un poquito más la sintomatología de la enfermedad, porque, como te digo, si suena mal, se siente muchísimo peor. Pero lo que hay poquito a poquito es la empatía por las personas que conviven con endometriosis, ¿vale? Espero que, escuchando esto, quizás nos pongamos un poquito más en la piel y pensemos en el dolor que puede estar padeciendo esa persona en ese momento. Vale, cuando se posiciona el tejido endometrial, vale, fuera del útero, el sistema inmunológico no es capaz de reabsorberlo, lo que produce una inflamación en la zona en la que este se localiza. Como ya he dicho, hay varios puntos diferentes. Al mismo tiempo, el tejido endometriósico presenta sensibilidad a las hormonas del ciclo menstrual y, como consecuencia, cuando se produce una elevación de estrógenos, el tejido responde aumentando su tamaño y empeorando la inflamación y el dolor asociado. Entonces, como te cuento, esto es así tal cual te lo estoy contando. El tejido nunca llega a reabsorberse, a no ser que se extraiga de manera, pues, a través de la cirugía. El tejido endometriósico siempre se queda ahí generando esa inflamación y ese dolor que quizás sea más leve que cuando estamos en plena menstruación, que las propias hormonas del ciclo pues hacen que aumente su tamaño y, consecuentemente, pues el dolor y la inflamación de la zona.
Bueno, Lidia, y ahora el kit de la cuestión. ¿Por qué hablamos de endometriosis en este programa, en este espacio que es alimentación saludable, pero que tiene, por supuesto, una relación con la gastronomía? Entonces, me gustaría saber qué relación tiene esta patología con la alimentación.
Pues como casi todo en la vida, la forma en la que nos alimentamos y nos relacionamos con la comida tiene un impacto directo en nuestra salud y evidentemente en las patologías con las que convivamos. Entonces, el objetivo del abordaje nutricional en la endometriosis, pues se centra en mejorar los síntomas intentando contrarrestar, en la medida de lo posible y siendo conscientes de que esto no es milagroso, pues la inflamación y la elevación de los estrógenos, teniendo en cuenta que los factores que la producen y los síntomas pueden variar de una persona a otra y siempre se debe individualizar el abordaje nutricional. Yo os voy a dejar unas pautas ejemplo, pero es importante que recordéis que esos son a nivel general, ¿vale? No está especificado para nadie en concreto, pues porque yo no conozco de manera individual a los oyentes de este programa, que seguro que son muchos y tienen un montón de situaciones diferentes.
Al ser una enfermedad, digamos, que no tiene cura, entiendo que lo que sí se puede hacer es aliviar los síntomas, ¿no? Si seguimos una serie de pautas, y una de las cosas, yo creo que más importante para eso, para que los síntomas sean más leves, es la alimentación, ¿no?
Exactamente lo que estábamos diciendo ahora mismo, pues hay ciertos alimentos que deben evitarse para prevenir los síntomas, como evidentemente el alcohol, alimentos ricos en grasas saturadas y ácidos grasos trans, pues evidentemente los ultraprocesados, azúcar libre que lo encontramos en refrescos, zumos y productos que estén de manera intencionada agregada el azúcar, reducir el consumo de carnes rojas y evitar el consumo de pescado con alto contenido en metales pesados, como pues el pez espada o el emperador, el atún rojo, el cazón, el marrajo, la pinta roja y el lucio, por ejemplo. También va a ser preferible eliminar o reducir el consumo de alimentos enlatados, pudiendo ser cambiados por aquellos que vienen en productos de cristal, envasados en cristal. Como una buena pauta que desaconseja cierto consumo de alimentos, siempre recomienda el consumo de otros, donde el primer grupo por excelencia suelen ser las frutas y las verduras, que bueno, son ricas en vitaminas y minerales que son antioxidantes y van a beneficiar el estado inflamatorio del cuerpo. Por ejemplo, la uva, el tomate, la berenjena, el kiwi, el mango, la calabaza, el ajo. Concretamente, dentro de las crucíferas están el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor y el repollo, y estos tienen una capacidad concretamente antiestrogénica y antiinflamatoria. Es interesante aumentar los alimentos ricos en calcio, que no cunda el pánico, que aparte de los lácteos, también, por ejemplo, podemos encontrar el sésamo y el brócoli. Vitamina D, que a través de la dieta ingerimos pues los precursores y la importante exposición al sol. El maravilloso omega 3, que siempre que hablamos de enfermedades inflamatorias, pues sale ahí a relucir, que se encuentra pues en el pescado azul, en las nueces, las semillas de chía y lino. Volvemos a repetir que el pescado azul siempre va a ser más interesante de menor tamaño. A mí, que me gusta un buen condimento, pues para mis cocinas es imposible olvidar el cardamomo, la cúrcuma, la canela, el jengibre y el perejil, que aparte de darle un toque mucho más especial y diferente a tus comidas, pues va a hacer que sean un poquito más antiinflamatorias. Huevos, con esa maravillosa proteína completa, grasa y que sacia y que lo pega con todo el huevo, la verdad es que es genial. Los frutos secos y las semillas, siempre que vayamos a consumir frutos secos en forma de crema, intentar que sean pues de las mejores listas de ingredientes posibles. Las legumbres, ¿vale? Si hay una mala tolerancia a ellas, pues trabajar en diferentes técnicas de cocción que puedan mejorar la tolerancia. Los cereales integrales y los frutos rojos. Yo soy súper fan de los arándanos, por ejemplo.
Quizás a las mujeres a las que se les diagnostica, a priori no piensan que uno de los especialistas o profesionales a los que debe visitar es al nutricionista, ¿verdad?
La mayoría de personas piensan que los dietistas nutricionistas única y exclusivamente servimos para hacer que la gente pierda peso. Es súper arcaico ese pensamiento, pero soy consciente de que todavía está muy presente en la sociedad y la figura del dietista nutricionista en varias patologías, entre ellas la endometriosis, pues mejora la posibilidad de que los síntomas se alivien acompañado de la prevención de aparición de otras patologías asociadas. No es porque yo lo sea, pero los dietistas nutricionistas deberíamos estar ya, o sea, deberíamos haber estado ayer en la sanidad pública, en el barro mojándonos, pues con este tipo de patologías, entre otras, que realmente yo he visto en consulta cómo mejoran muchísimo a través de la alimentación, que digo y reconozco que no es milagrosa, pero es interdisciplinar y la alimentación juega un papel muy importante.
Lide, y como consejo, ¿cómo se puede reducir la inflamación?
Mira, la inflamación es un estado, ¿vale?, corporal que viene dado por varios factores. La alimentación puede ser uno de ellos y no solamente puede ser una mala alimentación, pues derivada del alto consumo de productos ultraprocesados, refrescos, alcohol, sino también por un bajo consumo de productos. Es decir, una persona que lleva toda su vida a dieta, que siempre ha estado restringiendo, etcétera, tiene también posibilidades de que su grado inflamatorio sea mucho mayor. Entonces, como tal, no hay una estrategia que tenga el respaldo científico suficiente como para llamarse la dieta antiinflamatoria y que sea eficaz en todas las personas y en todos los niveles de inflamación, ¿vale? Hay ciertas cosas a nivel de alimentación que se puede hacer para mejorar, como por ejemplo todo lo que te he dicho, consumir más legumbres, frutos secos y semillas, condimentos como la cúrcuma, el cardamomo, el jengibre, los frutos rojos, los cereales integrales siempre, y bueno, la fruta y la verdura fresca siempre va a ser una ayuda para bajar el grado de inflamación, pero para mi gusto y lo que veo en consulta que más funciona es la gestión del estrés y la ansiedad. También hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen medicación, pues que aumenta ese grado de inflamación, que es muy difícil rebajarlo con la alimentación. Entonces ahí es actividad física, gestión de las emociones, alimentación y ser conscientes de que quizás, aunque se haga todo bien, el grado de inflamación no va a bajar porque hay algo muy importante que es el tratamiento farmacológico que puede estar incidiendo o puede que no. Entonces, pues lo mejor para bajar el grado inflamatorio de las personas es que se sienten en una consulta, se pongan a hablar, empiecen a identificar los motivos por los que la inflamación se está dando y poner de manera individualizada pues las pautas necesarias. Aunque ya te digo, de manera general es eso, pues lo que siempre decimos, más exposición solar, una alimentación rica en omega 3, crucíferas, frutas y verduras, buenas especias, frutos secos, huevos, legumbres, cereales integrales y frutos rojos.
Y yo creo que para profundizar un poco más allá y para entender bien esta enfermedad, debemos saber qué son los estrógenos y la histamina. ¿Nos lo puedes explicar?
Esta pregunta me parece súper interesante, pero es un poquito complicada o compleja de explicar. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible y para ello primero voy a coger a los estrógenos. Consulta los explico de esta manera y suele quedar bastante claro porque creo que es una comparación muy buena, no es por echarme flores. Y la gente lo entiende bastante bien. Verás, el pico o la concentración más alta de estrógenos en el cuerpo se suele dar sobre 2 o 3 días antes de la ovulación. Tenemos que ser conscientes de que la ovulación está preparada a nivel fisiológico para quedarnos embarazadas. Es decir, lo que nos interesa es que en esos días antes y después de la ovulación, pues la persona que esté ovulando pues practique sexo, el espermatozoide llegue al óvulo y haya una fecundación que es el deseo final de la ovulación. Claro, para que a ti te den ganas de mantener relaciones sexuales, pues lo que tienes que hacer es estar pues de buen humor, verte guapa, verte con el pelo bonito, con la cara firme, con ánimo, pues sin preocupaciones y con cargas mentales pues mucho menores, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todo eso para la explicación que yo doy. El estrógeno es como esa amiga que llega el jueves a verte de visita, que es un remolino de alegría, de desorden, de locura y de ole, que la vida solo es una. Te sube la autoestima, te hace que el fin de semana esté lleno de aventuras, de fiesta, de relaciones con personas que igual no conoces y te animas a salir a la calle para conocer. Quiero decir, los estrógenos son esas amigas que te sacan de casa con el ánimo subido y te dicen, ole, nena, qué guapa estás. Te hacen sentirte que eres la nueva Beyoncé y que bueno, que tienes que salir a la calle para disfrutar la vida porque vida solo hay una. Cuidado porque está cerca la ovulación, entonces toda precaución es poca en este momento. Tú llevas de lunes a jueves una vida súper tranquila, normal, con tu trabajo, con tus paseos, con tu actividad física, con tus comidas, y ese fin de semana la rutina y los hábitos saludables los tiras todos por la borda y te vas a trasnochar, a beber, a pues hacer todas esas cosas que probablemente de lunes a jueves no se hagan. No voy a dar una lista por no dar idea. De manera sostenida, que esa amiga esté ahí todos los días en vez de un fin de semana, pues como dice mi amiga Laura, la familia es como el pescado, 3 días en la nevera y ya empieza a oler. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú después de que el lunes tu amiga se vaya para su casa y dices, uy, qué gusto me he quedado, voy a recoger mi casa porque está todo esto que parece que ha pasado por aquí, la película de lo imposible, y empiezas a tomar, a retomar, mejor dicho, pues tus hábitos y tu rutina anterior que te hace sentir cómoda, te hace sentir tranquila, te ayuda y hace que tomes decisiones mejores. Entonces los estrógenos son esas hormonas, ¿vale?, que son hormonas sexuales que se encargan de asegurar que antes de la ovulación tú tengas ganas de practicar sexo para que se dé la fecundación y que pues esa ovulación y todo ese gasto mensual que ha tenido la producción de esa de esa célula del óvulo pues tenga un final satisfactorio. Y la histamina, por otro lado, pues es una amina imidazólica que participa en la respuesta inmunitaria a nivel local, pues además de desempeñar otras muchas funciones. Es un compuesto que se encuentra en varios grupos de alimentos diferentes y que también lo encontramos en nuestro organismo circulando a través de la sangre. La histamina se almacena en células del sistema inmunitario y es liberada ante la presencia de distintos antígenos. Dicho para que todo el mundo lo entienda, cuando una persona tiene una alergia común, por ejemplo, al polen o al ácaro, y viene la temporada de la alergia, genera a su cuerpo anticuerpos inmunoglobulina E, ¿vale? Que van a luchar contra la sustancia concreta que le genera la alergia, que es el antígeno. La forma en la que lucha, pues se une a ellos y desencadena la liberación de sustancias como, por ejemplo, la histamina. La liberación de la histamina da lugar a aparición de síntomas como son la tos, la afonía, los estornudos. De ahí que la medicación que se utiliza en estas épocas pues se llamen antihistamínicos, porque lo que hacen es quitar o reducir la presencia de histamina en sangre, reduciendo los síntomas. Una persona que no tiene endometriosis, pues quizás los niveles de histamina entran dentro de lo normal. Pero hay que tener en cuenta que los cambios hormonales son determinantes e importantes para los niveles de histamina en sangre. Aparte de otros muchos como pues situaciones genéticas o consumo de fármacos. Los niveles altos de histamina en sangre pueden deberse al consumo elevado de alimentos ricos en histamina o también a un déficit de los mecanismos de la eliminación, que es la conocida DAO, la enzima DAO. Importante saber que cada persona tiene una tolerancia distinta y que puede ser más o menos resistente a la aparición de síntomas en diferentes concentraciones de histamina en sangre.
Aquellas mujeres que sufren esta patología tienen un exceso de estrógeno. ¿Se puede paliar, líder, esto de alguna manera con la alimentación?
Efectivamente, a través de la alimentación podemos mejorar la metabolización del estrógeno, ¿vale? Que es la manera en la que se degrada y pues reducimos la presencia de este circulante en sangre. Y bueno, me repito más que el ajo. Aunque bueno, si se te repite el ajo, importante, vete a consulta a preguntar qué es lo que puede estar pasando. Pero la alimentación no es mágica, no es tú vienes un día a consulta, yo te toco con mi varita de la nutrición y ya tu metabolización del estrógeno es perfecta. No, es decir, esto es un trabajo a largo plazo quizás y que la alimentación puede mejorar, pero que no es mágica. Una vez dicho esto, yo voy a decir los argumentos y los métodos que yo conozco a través de la alimentación para mejorar la metabolización del estrógeno, que no significa que sean los únicos, pero que de momento son los que yo he visto más evidencia científica detrás y pues una mejor respuesta en consulta. Son solamente 6 alimentos, ¿vale? El lino molido, que pues tiene actividad fitoestrogénica y mejora otra vez la metabolización del estrógeno. El jengibre, que va a reducir la inflamación y con menor grado inflamatorio, pues el propio sistema de metabolización del estrógeno va a ser más efectivo. El té de raíz de diente de león, que también favorece en la metabolización del estrógeno. Los arándanos, pudiendo ser frescos o congelados, porque son antioxidantes. Los germinados del brócoli aumentan la metabolización del estrógeno en fase 1. Y el salmón, que pues también que apoya una respuesta antiinflamatoria pues más eficaz. Súper importante para mejorar la metabolización del estrógeno, evitar procesos diarreicos o de estreñimiento.
¿Y los que tenemos que evitar?
Todos aquellos alimentos que nos generen diarrea y estreñimiento, para empezar, y pues productos que no sean tan frescos o tan interesantes a nivel nutricional, dejarlos para ocasiones de consumo poco frecuente. Es difícil decir llevar una alimentación total y absolutamente libre de este tipo de alimentos, porque sabemos que son de acceso rápido, de además que nos apetecen, nos gustan, pero intentar reducir al máximo su consumo y aumentar el de aquellos productos que sean más frescos e interesantes a nivel nutricional.
Por cierto, una cosa que no comenté al principio, que es muy importante, hoy tratamos este tema porque el 14 de marzo, es decir, hace muy pocos días, se celebraba el Día Mundial de la Endometriosis. Lide, ¿este tipo de días siempre tiene un objetivo? En este caso, ¿cuál es?
Efectivamente, este tema no lo elegimos porque fue el martes, el Día Mundial de la Visibilización de la Endometriosis, y creo que ese es el objetivo, visibilizar. Como ya te he dicho, 1 de cada 10 mujeres en edad fértil padece endometriosis, y lo peor es que esta cifra está infravalorada. Entonces quiere decir que bastantes más mujeres padecen una vez al mes como mínimo estos síntomas que están relegados a la toma de anticonceptivos hormonales para anular la regla y de esta manera pues impedir ese aumento de la inflamación por parte del tejido endometriósico. Y yo creo que al final intentar aumentar la empatía, el conocimiento de aquellas personas que no la padezcan, pero que quizás pues infravaloran, ¿no? O le quitan peso a los síntomas con los que conviven las mujeres a su alrededor que tienen esta patología. La información es poder y creo que una sociedad más amable con este tipo de síntomas y de enfermedades es muchísimo mejor. Y creo que pues el objetivo de todos los días mundiales de cosas en general pues sirve para dar visibilidad, para hacer campañas de diagnóstico para aumentar la empatía social.
Creo que Lide, el tema que estamos tratando hoy, que es la endometriosis, es muy interesante y muy importante, como todos los que tratamos aquí, por supuesto. Yo creo que no solo para conocer y profundizar más en esta enfermedad, sino también para darnos cuenta de la función de un nutricionista, porque, a ver, lamentablemente en muchas ocasiones yo creo que lo encasillamos en el profesional que nos ayuda a bajar de peso. Y realmente eso es una ínfima parte de su trabajo, ¿verdad?
Pues totalmente de acuerdo, Carmen. Como hablábamos antes, la figura del dietista nutricionista durante muchísimo tiempo se ha relegado a la pérdida de peso y tenemos muchísimas más funciones. Ojalá el Ministerio de Sanidad se dé cuenta por fin del trabajo tan bueno que hacemos y la prevención, del ahorro que sería y que supondría para el Estado que se tratase de una manera interdisciplinar incluyéndonos a nosotros, porque es que hay cifras muy grandes y muy representativas de cómo mejora el tratamiento, los diagnósticos y en general la salud colectiva, incluyendo la postura del dietista nutricionista en la sanidad pública. Entonces sí, es un tema muy interesante, amplía un poco la visión de para lo que servimos los dietistas nutricionistas y que es una maravilla poder trabajar con este tipo de problemas en consulta, porque la evolución y el cambio de pacientes que quizás llevan 20 años con unas reglas dolorosísimas y que no solo la regla, sino fuera de la regla, también llevan procesos inflamatorios y dolorosos, mejoran. Para mí eso es la vida y lo mejor de mi trabajo. Compartir contigo y aumentar pues esa educación de la figura del nutricionista es una maravilla.
Lide, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos luz sobre este tema y resolvernos todas las dudas. Ya conocemos un poquito más, yo personalmente, sobre la endometriosis, así que gracias y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a ti, Carmen, por dar voz a una parte de la nutrición y la dietética que acostumbramos a ignorar o a no dar presencia y pues programas como el tuyo nos ayuda a continuar. Muchas gracias a todos, un besito muy fuerte. Hasta pronto.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos quedamos en Puerto del Rosario, en la capital de Fuerteventura, para hablarles de la Casa Marroquí. Yo creo que tenemos muy muy cerquita Marruecos, también tenemos muy cerquita sus sabores y por supuesto una gran opción es la Casa Marroquí, donde Ikram y su marido pues tratan con muchísimo cariño su cultura gastronómica y ahí podemos encontrar pues sobre todo comida casera hecha con amor, que es como lo definen ellos, y dulces árabes, también tienen comida por encargo para cualquier tipo de evento. Pero bueno, si algún día estás por Puerto y quieres tomarte un té moruno y unos dulces, es una opción espectacular. Y si te apetece cualquier plato de la cocina marroquí, también trabajan por encargo y no te vas a defraudar porque la verdad que trabajan muy, muy, muy bien. Y Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre les digo, si tienen cualquier propuesta, algún tema que quieran que tratemos, alguna duda que quieran plantearle a nuestras nutricionistas, pues nos pueden escribir a través de las redes sociales. Yo, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. ¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.